Hablamos ahora en Revista de Economía y de Turismo de otra cuestión que también tiene una importante trascendencia en el terreno social y económico, el desarrollo de la sociedad de la información en España. Para ello, en este momento existen varias herramientas promovidas desde la Administración con el objeto tanto de contribuir a su desarrollo como a un mayor conocimiento del estado de la cuestión a partir de diferentes estudios y estadísticas. Pero además hay que trasladar el interés y los medios para acceder a las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos. Este es el objetivo del nuevo Plan de Fomento de la Sociedad de la Información para el periodo 2004-2005, que se ha denominado España.es. Este plan implica tanto al sector público como al privado y se ha basado en un informe de la Comisión Soto, donde se analizan los problemas del desarrollo de la sociedad de la información en España. La conclusión del informe ha puesto de manifiesto que es la falta de interés y formación por parte del ciudadano una de las principales barreras para acceder a estos servicios. El Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsable global del plan con el apoyo técnico de la sociedad pública Red.es. Precisamente esta noche contamos en nuestro programa con la participación del actual responsable de esta cuestión, Jorge Pérez Martínez, director general para el desarrollo de la sociedad de la información. Jorge Pérez es también catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Su campo de investigación se centra sobre todo en aspectos socioeconómicos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y con la política y regulación de las telecomunicaciones. También nos va a acompañar esta noche en el Tiempo a Fondo José Luis Gómez Barroso, que es profesor del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED. En su compañía y para hablar de los retos de la sociedad de la información en España y del plan para su fomento, España.es, vamos a estar los próximos minutos en la Revista de Economía y de Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Después, a partir de las 10:15 más o menos, hablaremos de Fitur 2004. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros en este programa, especialmente a Jorge Pérez, que sabemos que tiene una agenda apretada. Gracias.
Gracias a ti, Isabel, y buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues Jorge Pérez, este ha sido siempre el tema que vamos a tratar esta noche en el programa, su campo de interés. Antes de ser nombrado director general para el desarrollo de la sociedad de la información, ha llamado la atención en algunos artículos y en otros foros sobre que el futuro de un país iba a depender de su capacidad de asimilar las tecnologías resultantes de la convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, los poderes públicos y en particular la administración. Bueno, pues a modo de punto de partida para el programa, nos gustaría que nos comentase en qué situación cree usted, desde su experiencia, que se encuentra nuestro país en este momento y cuáles son, en su opinión, los retos más urgentes.
Bueno, el reto más urgente probablemente es simplemente ser consciente, en general la sociedad civil y toda la sociedad, de la importancia de abordar cuanto antes este tránsito hacia la sociedad de la información y del conocimiento, ¿no? Porque en gran medida, una vez conseguida esa especie de concienciación, pues el resto de verdad son elementos un poco instrumentales, ¿no? La posición de España, pues más o menos depende en qué áreas, ¿no? Hay unas áreas en que estamos muy bien. Hay dos en particular, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la administración electrónica, todos los ratios, todos los benchmarking con los países europeos, que siempre son con los que nos comparamos, pues nos pone una situación muy, muy buena. Y otro que me parece muy importante es en el despliegue de la banda ancha. O sea, en banda ancha este país está, digamos, casi, iba a decir, dependiendo del indicador que utilicemos, pero casi a la cabeza de Europa, ¿no? Depende del indicador que utilice, pero vamos, ahí estamos muy bien, ¿no? Que son dos elementos muy, muy importantes. En cambio, tenemos un problema muy relevante, básicamente lo que es la penetración en los hogares, las tecnologías en los hogares, y en las pymes, y más que las pymes, las micropymes, porque los últimos datos, no sé si se han publicado todavía, de penetración en las empresas de más de 10 empleados, ya hemos alcanzado la media europea, pero nos queda el tema de la pyme pequeña, la micropyme.
¿Y cuál, en su opinión, cree usted que son las causas de este retraso en cuanto a la penetración en hogares y también la penetración en las pymes?
Bueno, las causas son múltiples, porque claro, cuando estás en un proceso que involucra una transformación tan importante, tanto en, digamos, en la forma de hacer las cosas, en el trabajo como en el ocio, etcétera, pues al final hay elementos de índole cultural, económico, etcétera, ¿no? Yo creo que para empezar, el retraso es relativo, porque claro, cuando uno lo pone en relación a nuestro Producto Interior Bruto, pues las cosas se matizan bastante, ¿no? Es decir, Pero lo que es verdad es que si hay, yo creo que el retraso más importante es ese, es la penetración básicamente en los hogares. Hay causas de algún digamos cultural y luego causas pues de orden económico y quizá de que no se ha tenido la conciencia esta de la importancia que era esto, ¿no? Porque hay estrategias muy distintas sobre esto. O sea, hay países que han decidido que la producción, su entrada, la entrada en la sociedad de la información o del conocimiento es inevitable. Para que se puede entrar dentro del este proceso de globalización, internacionalización y tal, se puede entrar para hacer distintas cosas, ¿no? Entonces se puede entrar simplemente para hacer un uso muy eficiente para las actividades económicas y para el ocio normal, o se puede entrar siendo productores de estas tecnologías que a su vez luego se exportan al resto de los países con la globalización. Entonces lo cierto es que España no ha entrado por el camino de la industria, de fabricación, ser líderes, en algunos nichos sí, pero no ha entrado por esa línea, sino ha entrado más bien por la línea de usuario. Y lo cierto es que en muchos sectores somos usuarios, digamos, privilegiados de TIC, ¿no? Sector financieros, etcétera. Nos falla fundamentalmente el hogar.
Bueno, pues quizás ese es uno de los objetivos precisamente de este nuevo plan que se ha denominado España.es, que podemos pasar a comentar ya si les parece. Este plan sustituye, habíamos dicho en la presentación, al plan Info 21, que ya llevaba varios años en marcha. Bueno, hablemos un poco del cambio entre los dos planes y cuál es el nuevo entorno. No sé si José Luis Gómez Barroso, Jorge Pérez, José Luis Gómez Barroso.
Sí, bueno, pues enlazando con la pregunta anterior, la mayor parte de los gobiernos están convencidos de la importancia para su futuro desarrollo de esta incorporación a la sociedad de la información y han lanzado planes pues para fomentar esta incorporación. En Europa, en la Unión Europea hay unos programas generales que se llaman E-Europa. Y, bueno, a nivel nacional, el primer programa que intentó responder a estas inquietudes o enlazar con este programa europeo fue el Info 21, un programa que, pues, independientemente de la opinión que se pueda tener sobre su planteamiento, pues, los resultados fue un programa fallido. A partir de ahí, el España.es sustituye a este Info 21, al menos como planteamiento yo creo que parte de un acierto, que es sigue las directrices de una comisión que se formó, una comisión de expertos, de sabios, la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, más conocida por Comisión Soto, por el nombre de su presidente, Juan Soto. Esta comisión lanzó una serie de directrices que son un poco las que se recogen en el España.es. Quizá las diferencias con Info 21 nos puede Jorge hablar.
Sí, vamos a ver. La verdad es que está por saber el grado de éxito o de fracaso de Info 21, porque es verdad que en algunas actuaciones pues dejó mucho que desear, pero otras que son poco conocidas, pues no fue así, ¿no? Por ejemplo, no se entiende el tema de la posición que tenemos ahora en la administración electrónica, si no fuese por Info 21. Quiere decir que, y en cambio, también es verdad que hubo algunas actuaciones emblemáticas, como es la del Internet para Todos, esa propuesta de formar a un montón, que fue realmente un enorme fracaso, ¿no? Curiosamente, por la falta de participación también del sector, o no conjuntar sector privado y público, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en determinado momento nos dimos cuenta que había que de alguna forma realinear la estrategia. Entonces, lo que se hizo en España.es, que yo creo que es la gran diferencia. Lo primero, sigue el informe de estos expertos, que básicamente nos dieron dos mensajes, más que líneas, ¿no? Nos dijeron, señores, hagan ustedes una gestión empresarial del plan. Es decir, plantéese objetivos, plantéese la forma de resolverlos y los instrumentos y háganlo. Y segundo, un cierto liderazgo político y concentración de objetivos. Entonces, el España.es yo creo que sí gusta lo que es el marco, porque el marco la verdad es que en general no se discute por parte de nadie, es porque los objetivos son absolutamente concretos, son casi de sentido común, ¿no? Y la mejora sustancial son los mecanismos de seguimiento, los mecanismos de articulación, los instrumentos que se han puesto en marcha, porque van directamente a conseguir los objetivos que se pretenden, ¿no? Que yo creo que es el gran cambio. Por supuesto, todo esto está alineado con Europa y luego tiene dos focos fundamentales, o tres si se quiere, ¿no? Que son las tres verticales que aparecen en el marco, ¿no? Mantener la ventaja que tenemos en la administración electrónica, tenemos una buena posición, mantengámoslo. Dos, educación, ¿qué es el futuro? O sea, en educación, soy seguro que nos estamos confundiendo todos los países en las estrategias, pero todo el mundo sabe que la inversión que haga ahí Eso es el futuro, por decirlo de una manera, ¿no? Aunque las estrategias pueden ser muy distintas. Y el tema de pymes, sobre todo micropymes, por el problema, digamos, fundamental de que este país es un país, como sabemos, de pyme, y además de pyme muy, muy pequeña, ¿no? Y luego eso se complementa con un conjunto de, y estoy contando un poco el marco de España.es, con un conjunto de elementos horizontales, que es navega.es, que básicamente es el problema de, vamos a decir, atacar la brecha digital con dos elementos. Vamos a poner puntos de acceso público y de banda ancha y, en definitiva, usos colectivos de Internet en todas las zonas donde, por razones de renta o por razones de rurales, de zonas, digamos, donde hay un desequilibrio, hay acceso a esto. Y, bueno, en una parte que también es fundamental, que yo destacaría, que es la parte... Y, bueno, y luego la parte también dentro de navega.es de alfabetización. El fallo, el fracaso del fundamental del Info 21, y que ahí lo que se nos ha ocurrido es, vamos a ver, como estamos fracasando, y además yo creo que aquí fracasamos todos los países, pues ¿por qué no nos sentamos con el sector privado? Decimos para empezar que colabore el sector privado poniendo dinero, porque sobre todo las empresas que tienen que ganar con anticipar o adelantar esto a la sociedad de la información, los grandes players de esto, que pongan dinero, y vamos a hacer lo que son probablemente lo que es más difícil, ¿no? Y es esta parte de alfabetización general de la gente para que en definitiva se pueda introducir en las herramientas que van a hacer.
¿Y cómo se podría, o cómo tiene pensado en principio que se podría articular esta alfabetización? ¿Sería a partir de los centros docentes?
Vamos a ver, ahí la clave es, son múltiples. Aquí la clave, como siempre, es identificarlo, porque, vamos a ver, hay una experiencia tremenda por parte de comunidades autónomas, por entidades locales, etcétera. Y la verdad es que hay ejemplos de éxitos tremendos, ¿no? Unos que sabemos que funcionan muy bien y que ya lo estamos utilizando, ¿no? Estos papis que decimos, los telecentros. Los telecentros son un elemento, básicamente son sitios donde va la gente y es sorprendente, no sé, el enorme éxito que tienen, ¿no? Es que yo, vamos, hace poco estuve en Teruel, en un pueblecito, entonces ver a las mujeres mayores conectarse a Internet, escanear fotos para ponerlas en sus páginas con las recetas de cocina, las fotos familiares. Eso es incluso un fenómeno social en sí mismo, ¿no? La llegada, digamos, vamos a decir, de la red a estos sitios, ¿no? Entonces, es un elemento, digamos, muy muy importante que ha funcionado, digamos, muy muy bien, ¿no?
Aclaramos quizá que los telecentros son lugares públicos que se instalan sobre todo en localidades pequeñas. Uh-huh. Pues dotados con un ordenador y una conexión incluso de banda ancha, donde sí, la gente puede entrar libremente, pues, a hacer uso de estas tecnologías.
Normalmente es más, incluso más de uno. Es una pequeña red y, de hecho, suele atender a 4 o 5 usuarios simultáneamente. Hay telecentros uh-huh. de bastante tamaño, con impresoras, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente son, por supuesto, suele haber animadores culturales e informáticos que enseñan a la gente a manejar de forma sencilla. Eso, por ejemplo, es un éxito que está pasando en todo el mundo y que nos lo hemos encontrado de alguna manera, ¿no? Porque no sabíamos, digamos, que iba a ser así. Tanto como que en el plan España.es hay 8.000 municipios, más o menos, un poquito más de 8.000 municipios en España, que estén, digamos, donde no llegue banda ancha, con problemas que podemos decir ya de brecha digital por elemento territorial, menores de 2.000, corrígeme, José Luis, sí, 2.000 habitantes, algo así, 2.000 y pico pueblos. Bueno, pues el número de telecentros que solo la actuación España.es está previsto son 4.000, porque se van a poner incluso en algunos municipios. ¿Por qué? Porque, bueno, son zonas donde... Y es curioso porque es un problema de... Ahí aparece una demanda, además en cuanto llega y tal, el alcalde quiere que se le conecte. Es decir, es un elemento de motivación, digamos, tremendo, ¿no? Y eso sí que está asumido. Y es un problema, clarísimamente, de brecha digital y que ha supuesto un cambio filosófico muy importante, ¿eh? Porque hasta ahora lo que se pensaba es que eso lo tenían que resolver vía servicio universal o vía no sé qué los operadores. Y ahora aquí, esto sí que es una implicación de poderes públicos total. O sea, ahí sí que prácticamente no hay ingresos privados y es algo que asume el Estado como intervención, ¿no? Dentro sí, de lo que es brecha digital.
Hasta ahora en las escuelas, no tengo mucha información sobre ello, pero tampoco es obligatorio el hecho de impartir asignaturas o al menos algunas optativas o algunas otras asignaturas complementarias enfocadas al conocimiento de todas las nuevas tecnologías y su uso. Incluso en algunos institutos o en algunos colegios o en algunas escuelas los ordenadores no son suficientes o son mínimos, con lo cual no permiten nada más que para unas clases concretas el uso de estas nuevas tecnologías. Eso sí que va a cambiar ahora. Vamos con el nuevo plan.
España.es es uno de sus focos. Yo diría que además si España.es alguna de las cosas habría que hacer y nos dejasen, no puedes hacer más que esta cosa, sería el de educación.es. Entonces, vamos a ver, ahí, de hecho, antes incluso del España.es, ya, digamos, cuando ya empezamos a, antes de la información, antes de la Comisión Soto, vamos, ya se estaba realineando algunos programas, ¿no? Y en particular el tema de lo que tiene que ver con la escuela, ¿no? Y ya desde entonces, de hecho, desde el 2003, 2004, iba a llegar hasta el 2005, había una primera actuación realizada desde el Ministerio y como brazo ejecutor con Red.es, la entidad esta empresarial, que básicamente lo que consiste, de acuerdo con las comunidades autónomas, y que consiste en una aula informática en cada escuela, primaria, además concertada, pública, o sea, cada escuela tiene aula informática. Esa es la primera actuación, digamos que es, se cerraría, digamos, en el 2004 estaría cerrado totalmente, y ya cualquier escuela tendría que tener pública y concertada, tiene que tener su aula informática, sus 4 o 5, en fin, dependiendo del tamaño de la escuela, y, digamos, estas enseñanzas que dice un poco de informática o aproximación. Pero somos conscientes todos de que eso no es más que el principio. O sea, el realmente introducir las tecnologías de la información en la escuela significa no una aula informática, sino, como decía el informe Soto, la informática en el aula, que es una cosa radicalmente distinta. Y ahí es donde ya se plantean modelos que están por el mundo distintos, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso en el propio en España tenemos comunidades autónomas que han abordado modelos distintos. Nosotros el modelo que al final se adoptó siguiendo las recomendaciones de la Comisión Soto fue decir, vamos a ver, ¿la clave aquí cuál es? La clave es el profesor. Si el profesor no se introduce el primero en la sociedad de la información, de verdad los alumnos estarán en la sociedad de información, pero en sus casas, conectándose a internet desde sus casas, no desde la escuela. Y entonces de ahí eso que ha sorprendido bastante de los 140.000 portátiles para profesores de escuela, ¿no? Y que básicamente, y que no son solo los portátiles, o sea, lo que se hace es el portátil a los profesores, estructuras por medios inalámbricas para que se pueda conectar cualquier ordenador de los alumnos que pudiese haber, otro tipo de ordenadores, y la formación y los contenidos para ese profesor. Porque la idea que tenemos desde luego en España.es es que no lo jugamos en el profesor. Le vamos a dar portátiles, pero lo de menos es darle un portátil. Lo demás es que, en definitiva, enseñarle a que él sea el protagonista, involucrar, de empezar a dar sus asignaturas con el apoyo, en definitiva, de las TIC, que en el fondo no es más que para, vamos a poner también proyectores, lógicamente, en las aulas, en todas las aulas. Va a ser curioso cuando tengamos prácticamente todas las aulas de las escuelas con proyectores y las universidades no haya, ¿no? Pero bueno, estas cosas pueden llegar a pasar, ¿no? Y en definitiva, con el profesor siendo un poco el centro y con los instrumentos, ¿no? Y le dejaremos que se lo lleve a casa, así que el portátil, que prepara sus clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el fondo es un foco en el profesor como el elemento central, ¿no? Independientemente de esto, en el España.es, que me parece un elemento interesante, este primer año de 2004, se instauran, creo que son alrededor de 60 escuelas experimentales, dos por comunidad autónoma, que lo que van a ser son precisamente pilotos o laboratorios para ver cómo se hace esto. Entonces, esto aquí sí que hemos tenido una acogida muy interesante por parte del sector privado, y entonces va a haber, digamos, 60 experiencias de cómo hacer esto que se dice tan fácil, de cómo pasar de la aula informática a la informática en el aula, ¿no? No sabemos cómo se pasa a la informática en el aula. Vamos, no sabemos. Hay experiencias por ahí y tal, ¿no? Entonces lo que se quiere hacer es que este primer año también aprovechar para monitorizar perfectamente 60, escoger la experiencia, y que después cuando se haga despliegues tan exagerados como los que están pensando, de que, bueno, al final las cifras es que a mí casi me asustan, ¿no? Porque hablas de 50 y tantas mil aulas, no sé, son cifras absolutamente espectaculares, ¿no? Pero claro, hay que hacerlo con una cierta prudencia, ¿no?
Sí, para el acceso de todos los ciudadanos y desde los hogares, sobre todo, que hemos le han dado importancia a este tema, también es importante el coste de los servicios para los ciudadanos. Es una cosa que también siempre se ha estado reclamando, que estaba un poco pendiente desde el Plan Info 21. ¿En qué medida también se va a trabajar un poco en el abaratamiento del acceso precisamente para los ciudadanos? Los equipos quizás ya están resultando menos caros, menos costosos que antes. En cuanto al acceso a Internet, quizás siguen la misma línea.
Yo creo que ahí vivimos con bastantes tópicos, ¿eh? O sea, es verdad, como el precio es importante como en cualquier producto, por supuesto, ¿no? Pero relativamente, ¿no? Y hay una cosa que además es que tenemos que acostumbrarnos, y es que el mercado de las telecomunicaciones, y de luego el mercado de Internet muchísimo más, es un mercado que está en competencia. Y aunque aún todavía precios regulados y tal, realmente cuando se consigue el efecto en los precios, etcétera, es por competencia entre los operadores. Este país ha elegido un camino de conectividad hacia la sociedad de la información muy distinto del resto de los países, porque somos el país de, yo diría que, no sé si del mundo, no me atrevo a decirlo, que el ratio banda ancha por internautas es el más alto. Yo creo, no sé si es del mundo, pero luego de Europa seguro, y probablemente incluyo Estados Unidos, la zona occidental. Y es el país que más peer-to-peer, es decir, caza, se descarga, pues películas, no sé qué, y ocio y tal, sí. Prácticamente, no digo del mundo, porque siempre está en Corea y tal, saliéndose sí. del tema, ¿no? Quiere decir que la trayectoria de este país es una trayectoria desde la banda ancha. Hay que ser conscientes de ese tema. De verdad que nos preocupa poco el módem con el... Vamos, nos preocupa poco. Eso va a estar y tal. Con lo cual, claro, lo que pretendíamos que sería que sea de la lógica de la competencia en el mercado la que defina cuál es el precio para hacer modelos sostenibles de despliegue del ADSL, ¿no? Otra cosa es que el Estado intervenga cuando tiene que ir a sitios donde hay unos sobrecostes por algún tipo de razón. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, lo que se pretende, el España.es y su alter ego, que es el plan de banda ancha que estamos diseñando, que sería lo ideal, y eso sí que me parece más que razonable, ¿no? Pues que el precio de la DSL en la castellana fuese el mismo que en un pueblecito en Soria. Y eso sí que vamos a tratar de hacerlo, y eso sí que es un coste importantísimo, porque las formas de llegar a estos pueblos es muy distinta, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que tenemos, digamos, actuaciones. Es el plan de banda ancha, que nuestro objetivo, digamos, es a muy corto plazo que el coste de un acceso de banda ancha, al menos para pymes, para centros colectivos, si podemos para todos los usuarios, sea el mismo o muy muy similar, no sea una barrera de entrada como es ahora para los ciudadanos, ya no a través del centro público, sino directamente, ¿no? Y luego, dentro del plan de banda ancha, lo que sí estamos haciendo es promocionando la competencia, que es el procedimiento. O sea, realmente no se trata de, en mi opinión, no se trata de bajar precios, de artificialmente regular precios, que es lo que muchas veces se pide porque parece lo cómodo, ¿no? El paradigma socioeconómico que vivimos en este país, en una economía de mercado, realmente lo que había que hacer es, mediante medidas regulatorias, o incluso ayudando a desplegar a los competidores del incumbente infraestructuras, anticipando, etcétera, que de verdad se fomente el tema de la competencia. El precio no es un problema, y les voy a poner un ejemplo. En una encuesta reciente que hemos hecho a partir de Red.es, no sé si se presentó aquí incluso en este programa el panel, hubo una pregunta que nos dejó a todos locos. Y es la sencilla esta de ver que la percepción que había sobre el coste de la telefonía fija era una percepción de que era muchísimo más caro que sobre el móvil. Es decir, el valor que le daba al usuario para lo que pagaba en el móvil era muchísimo mayor, era mucho más positivo para los móviles que para el fijo. Cuando todos sabemos que las tarifas de fijo son ridículas y tal. Comparables. Es decir, por el móvil se paga lo que sea, ¿no? Entonces es un problema más bien de percepción del valor de eso.
Sí. Bien, la verdad es que no tenemos más tiempo. Hemos agotado los minutos previstos. Desearle mucha suerte al planespaña.es y a Jorge Pérez, que va a estar al frente de él en la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Gracias también a José Luis Gómez Barroso, que nos acompaña esta noche, que es profesor del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad. Gracias a los dos.
Muchas gracias. Buenas noches.
Y hasta otro día.